Son exactamente 10 los minutos que nos restan para llegar a las 13 horas, a la 1 de la tarde, aquí en Canarias. Y vamos ya, si te parece, Sofía, localizando al siguiente invitado. Vamos a ver cómo lo hacemos porque disponemos de poco tiempo. Y bueno, seguramente que va a ser muy interesante charlar con los invitados que tenías previsto en este último tramo del programa del Hable al Malpe. Y a lo largo de la mañana, saben los oyentes que hemos ido comentando la situación en la isla de La Palma desde distintas perspectivas. Ayer lo hacíamos desde el punto de vista científico y hoy hemos dejado la parte científica en la primera hora de la radio fuera porque sabíamos que la compañera iba a tener a varias personas invitadas. Hemos ido escuchando a lo largo de esta mañana pues el llamamiento que se hacía por parte del ayuntamiento del ayuntamiento del Paso, digo bien, para todas aquellas personas que se están desplazando a la isla de La Palma. Ángeles Fernández, que era la primera teniente de alcalde del Paso, hacía un llamamiento para que por favor no se utilizaran las vías debido al problema que se suscitó ya ayer en la noche cuando iba a ser una zona evacuada de su municipio. Estaban las vías colapsadas de personas que habían subido a la zona para ver el volcán, con lo que eso significa algo que también ponía sobre la mesa Ramón Pérez, periodista en la isla de La Palma, que hablaba de esa situación que se pudo vivir ayer en la isla de La Palma, en la zona. Hemos hablado con otras personas en ese tramo horario del directo mañana en sintonía, y Sofía ahora tiene otros invitados con otra mirada, con otra perspectiva. Sofía, adelante.
Bueno, Pablo Díaz es cartero de La Palma, es sobre todo además una persona muy ligada a la naturaleza y al medio ambiente, forma parte del grupo ecologista Centinela, y yo con él sinceramente me gustaría, no sé si tenemos por lo menos 2 minutos para que él exprese lo que siente, ¿no? Lo que está respirando en relación a sentirse pequeño, ¿no? Ante esta explosión del volcán. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Explícanos.
Sí, escuchando ahora a la compañera hablar de toda esta avalancha que está viendo para ir a ver el volcán, y la verdad que es un tema a debatir, porque por un lado está el derecho de ver las cosas y por otro por tener el cuidado y la sensibilidad y ahora mismo el tener estar pendiente solamente de lo que importa, que es la emergencia de la gente, claro, que está pasándolo mal, ¿no?
El derecho a la vida, Pablo, sí, estamos hablando de eso.
Sí, sí, no vamos a discutir eso porque la verdad que está clarísimo, ¿no? Entonces creo que habría que regular eso de alguna manera, hallar el equilibrio entre poder ver el espectáculo y ser muy respetuoso, muy cuidadoso, sobre todo con las personas que lo están pasando muy mal y que realmente emociona ver cómo la gente ha perdido sus casas y se ha quedado en chola. O sea, literalmente en chola, ¿no? Sin nada, porque salieron corriendo. Entonces eso es muy potente y habría que ver. Y por otro lado está la mirada al territorio, que yo en estos días he estado leyendo o releyendo un poco el libro de José de León Hernández, o Pepe el Uruguayo, como lo conocemos, arqueólogo, que hizo una tesis doctoral y se publicó en un libro que se llama Lanzarote bajo el volcán, ¿no? Él se hace una serie de preguntas, ¿no? A través del estudio de ese volcán que duró 6 años en Lanzarote, que sepultó una gran extensión de cosas, y se preguntaba que qué había debajo, ¿no? ¿Qué había debajo antes de que llegara el volcán? Empezó a investigar todos los vestigios aborígenes, históricos, etnográficos. Y luego esa historia, él reflexiona sobre que no hay una pedagogía de los volcanes. No hay una pedagogía en el sentido de aprender a vivir en un sitio bajo que estamos sobre un volcán. Y eso yo creo que esa memoria histórica, creo que no se está promocionando, igual que tampoco la memoria histórica de la guerra civil. O sea, lo que es la memoria histórica, para que tengamos una cultura de cómo vivir este tipo de situaciones catastróficas, y sabiendo que estamos encima de una zona de alto actividad sísmica y volcánica, pues yo creo que eso es lo que falta un poco, ¿no? ¿Cómo planificar? Que no vamos a decir ahora que la gente no construye nada, porque es imposible saber por dónde va a estallar un volcán. Pero sí tener como una especie de premisa a la hora de planificar los territorios. Y eso creo que falta un poquito de esa pedagogía, y falta también la pedagogía de cómo reaccionar, cómo gestionar esto, ¿no? Porque en Hawái tengo entendido que en muchas islas de Hawái hacen simulacros a cada rato en la población sabe qué hacer sin desde la escuela, ¿no? Para saber qué hacer en este tipo de cosas, cómo actuar, cómo ser prudentes a la hora que pidan las autoridades cosas. Y entonces, bueno, esa es un poquito la reflexión. Hoy una amiga también hablaba en una radio, en un nuevo programa que ha abierto diario.es, que se llama Un Tema Cada Día, creo que se llama, y el primer tema lo dedicó al volcán de la isla de La Palma, ¿no? Y precisamente hablaba una amiga mía del océano, y precisamente hablaba eso, de la emoción tan grande que es ver un volcán, la emoción, la tristeza tan grande que es ver arrasarlo todo. Y luego se preguntaba también que cómo estamos viviendo, que ya casi no hay sitio para que la lava pase, ¿no? Entonces tiene que pasar inevitablemente por encima de las casas.
Sí. Pues Pablo, la verdad es que es súper interesante tus reflexiones. Sí. Te doy las gracias por pues eso.
Decir que, bueno, la isla sigue temblando. Cada vez hoy están bastante más fuerte, parece, la cosa. Y nada, vamos a tener volcán para rato, vamos a tener tiempo de verlo. O sea, que la gente no tenga mucha prisa.
Muchas gracias, Pablo.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, pues ahí nos has dejado, como bien dice Sofía, Pablo Díaz, desde La Palma, desde el Grupo Ecologista Centinela, una muy buena reflexión. Y ciertamente estamos en islas volcánicas, pero, Sofía, no tenemos ese, por lo menos, por ejemplo, en Fuerteventura, ¿no?, que cada momento tenemos movimientos sísmicos muy bajitos, eso sí, pero los hay, ¿no? Y no estamos ni preparados ni acostumbrados, en fin, ni tenemos la suficiente información como para hacer frente a este tipo de manifestaciones de la naturaleza, ¿no?
Efectivamente. Este verano, por ejemplo, el número de movimientos sísmicos en frente del Cotillo y Indaya era, vamos, yo tengo una app que ves el, bueno, un programa en el móvil y cada 5 minutos, lo tengo que apagado del silencio para no estar volviéndome loca, porque te hace el ruido del sísmico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, el ruido ha sido también clave en todos estos movimientos, y el sonido, ¿no? Lo que es, estás escuchando, lo espectacular que es ese ruido cuando cruje el volcán, ¿no? No sé si está Julio de la Nuez, el profesor de geología de la Universidad de La Laguna, ya al otro lado del teléfono.
Sí, tenemos ya al profesor al otro lado del teléfono, y por cierto que esta mañana teníamos nosotros la oportunidad, al igual que lo han hecho ya miles de personas a través de la red social del Facebook, de concretamente de un, ahora no recuerdo exactamente el estamento institucional que ha trasladado, lo digo porque recalcamos que lo cogemos de una página oficial, concretamente del momento de la explosión y el previo del estallido de la erupción de ese volcán. Y es este sonido, el final se parece mucho a aquellas personas que hemos percibido un terremoto de cierta intensidad por encima de 3, reconocemos perfectamente el sonido. Escuchen. Siempre que le preguntamos a las personas cómo es el ruido de o qué sienten ante un movimiento sísmico, nos dicen que es como un camión pasando y en fin, y un estruendo difícil de describir. Y bueno, yo creo que de esto sabe mucho el invitado que ha presentado Sofía hace un momentito, el profesor de Geología de la Universidad de La Laguna, Julio de la Nuez. Julio, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, muy bien.
Ya, yo entiendo que para ustedes los geólogos, los vulcanólogos, en fin, es todo un regalo, ¿no? Si me permite la expresión, lo que está sucediendo en la isla de La Palma, si apartamos lo que tiene que ver con los daños a las personas, ¿no?
Efectivamente, es un regalo, pero queda la pena, la gran pena de que hay personas afectadas y claro, no nos gusta tampoco eso, ¿no? Pero desde luego, desde el punto de vista científico, es una cosa espectacular, ¿no? Eso está claro.
Sofía, cuando quiera.
Bueno, yo quería preguntarle, pues, cosas sencillas, ¿no? Para que explique a la audiencia una pequeña lección, que yo sé que él es un maestro, ha abierto muchas vocaciones, y yo una de las cosas que más agradecía a Julio es que me enseñara cómo es la joya geológica de Tindaya. Explícanos un poco con palabras sencillas estas cosas que explosiones trombolianas. Cuéntanos un poco por qué tenemos en Canarias tan poco apego a esa geología que tendríamos que tener igual que en Hawái.
Bueno, vamos a ver. Existen varias cosas. En primer lugar, la actividad volcánica en Canarias, por suerte o por desgracia, es muy limitada en el tiempo. Es decir, está separada durante decenas de años a veces y la población en general no se percata de que estamos viviendo en islas volcánicas, en todas, incluida La Gomera, que es una isla muy, muy antigua. Y esto que nos ha ocurrido ahora es simplemente una llamada de atención. Puede ocurrir cualquier erupción volcánica en cualquier isla. Lo que ocurre es que las probabilidades, y ahí entramos en cuestiones matemáticas, probabilidades son muy bajas para Fuerteventura, por ejemplo. Muy bajas. Pero en el caso de la isla de La Palma y en las demás islas, lo que se está dando actualmente son erupciones de carácter estromboliano, que se pueden considerar de bajo riesgo volcánico dentro de un orden. Digo porque existen erupciones mucho más peligrosas que afortunadamente se dan muy esporádicamente en Canarias. Entonces, el caso de una erupción estromboliana, lo que ocurre es que hay cierta cantidad de el fundido, vamos a empezar por el principio, el fundido que se incorpora, que se emplaza en la base de la corteza oceánica, lo que está debajo de Canarias, de las islas, el fundido suele llevar cierta cantidad de gases, ¿no? De volátiles, lo que llamamos volátiles o gases. Cuando la presión es lo suficientemente elevada, se acumula suficientemente cantidad de gases junto con el fundido, posiblemente en ese momento es cuando puede ir rompiendo la corteza oceánica, esos 10 kilómetros que hay bajo las islas, y va emplazándose poco a poco muy cerca de las islas hasta que todo el mundo llama revienta, hasta que tiene lugar la erupción, ¿no? Y esos son los gases, los causantes, los verdaderos causantes de que ocurra este tipo de actividad. Los gases no son muy importantes, son un porcentaje pequeño, un 5 o un 10% como mucho, de todo el volumen del magma del fundido, ¿no? Pero esos son los culpables de que existan esos ruidos que acabamos de oír. Los culpables de que haya actividad aérea, es decir, piroclastos, lo que llaman piroclastos de proyección aérea. Y los que, en el último término, son los culpables de la erupción. Si no hubiera actividad, si no hubiera gases suficientes, la actividad posiblemente o no existiría, o sería mucho más tranquila, del tipo hawaiano, es decir, con solamente coladas emitidas por fisuras o por grietas de las islas, ¿no? no sé.
Profesor, partiendo de la base de ese relato que ha hecho usted con respecto a que todas las islas, unas con más posibilidades, como vemos, que otras, como es en el caso de Fuerteventura, de tener un volcán en erupción, quería preguntarle, ¿lo que está sucediendo en La Palma puede influir en el resto del archipiélago de otro modo? No estoy pensando precisamente en el Teide, sino, por ejemplo, en algo a lo que solemos notar, como decía Sofía, en la isla de Fuerteventura, sobre todo en la costa oeste, los movimientos sísmicos. ¿Podría afectar lo que está, ese episodio de La Palma, al resto del archipiélago, por ejemplo, en movimientos de sísmicos?
Bueno, es que los movimientos sísmicos de Fuerteventura deben estar asociados a otras cuestiones que no son puramente volcánicas.
Sí.
O sea, esto que está ocurriendo es un episodio volcánico,
y
además está muy alejado de las otras islas. Y las islas se comportan como compartimentos estancos hasta cierto punto. Otra cosa es que haya movimientos sísmicos no asociados al fenómeno volcánico. Uh-huh. Es decir, que haya fracturas, que las hay en la corteza, en las islas, que puedan tener ligeros desplazamientos, pero ya a escala o bien insular o a escala ya más global, ¿no? Y eso estaría relacionado con otros tipos de procesos, no los puramente volcánicos.
Perfecto. Sofía.
No, yo un poco el riesgo, lo que estamos viviendo es, bueno, lo peligroso han sido las coladas de lava. Matemáticamente, físicamente están dando muchos datos, pero por ejemplo decían llegan al mar ayer por la noche, pero todavía no han llegado. Explícanos que son, además son las que están causando los problemas, ¿no? Explícanos un poco esas lavas.
Bueno, las lavas son lavas basálticas, son las típicas lavas que hay en Canarias en todas partes. Y además que tienen una viscosidad relativamente importante, comparadas con otras lavas, por ejemplo, la de Hawái, que sabemos que es como si fuera agua lo que circula por la pendiente, ¿no? Aquí, al ser algo más viscosas, pues se van retrasando, se van enfriando, también depende de la pendiente, ¿no? Se van enfriando y poco a poco van parando, hasta que haya otro aporte desde el centro de salida que empuje, que vaya empujando, hasta que vea el cambio el movimiento de las coladas. Efectivamente, aquí lo más peligroso en este caso son las coladas, porque los piroclastos, al menos por ahora, están situados lejos de donde haya infraestructuras humanas. Entonces, no es común, es muy raro que tal y como está ahora eso pueda afectar a algún pueblo a kilómetros, etcétera. No, lo más probable es que sí se note piroclastos, se noten cenizas, pero no se vaya más allá. Las coladas sí, porque por donde pasa lo arrasa, por desgracia. Y entonces el que no se haya podido calcular bien la llegada de las coladas al mar es que es muy difícil, porque depende del aporte del fundido, aporte del magma del principio, depende de las pendientes, depende de muchas cosas. Aunque se ha modelizado, y vamos, si esto continúa varios días, que lo más probable es que sí, va a llegar al mar, o bien hoy o bien mañana, pero va a llegar seguro. Y nada, es cuestión de esperar y de ver cómo van los acontecimientos, ¿no?
Se pone mucho el acento, y ayer lo hablábamos con otra científica aquí en la radio, se pone mucho el acento en esa unión del agua y de la lava, y ella nos explicaba, para entenderlo todos, que bueno, para que nos hiciéramos una idea, lo que se produce cuando contacta la lava y el agua es cuando mezclamos aceite y agua, ¿no? Que se produce una explosión. ¿Por qué hay tanto temor a ese contacto cuando llegue al mar? Sí, bueno, pues entendemos que la población estará alejada de la costa.
Vamos a ver. Mi opinión es que cuando las coladas lleguen al mar no va a ocurrir nada más que humo. O sea, vapor de agua.
Como lo que hemos visto ahí en el hierro, para hacernos una idea, profesor.
Algo parecido, pero vapor de agua y en cantidad, dependiendo de la cantidad de colada, del frente de la colada, ¿no? Esa es mi opinión. Para que se produzcan erupciones, o mejor dicho, manifestaciones explosivas de gran importancia que puedan llegar a kilómetros de allí, se tienen que dar otras características que no se dan como en este caso. El problema sería que el magma en su, y te decía algo del magma, en su ascenso desde profundidad hasta la superficie, se encuentre con agua en el camino, con una cantidad de agua importante, un acuífero muy importante, que de hecho eso fue lo que pasó el primer día. Pero en fin, si fuera un acuífero muy importante y se diera la posibilidad de que ese magma se uniera en profundidad, o sea, estoy hablando de acuíferos subterráneos, sí. Con el agua, y fuera muy importante y eso se mezclara muy bien, sí que podría haber una erupción altamente explosiva e importante. Pero en el caso este de las coladas, no. Yo creo que va a ser muy limitado y va a estar, bueno, circunscrito a la zona de alrededor de la costa y poco más. Con lo cual, una persona que estuviera viendo el episodio a un kilómetro o a dos kilómetros, si los gases no van hacia él, no habría ningún problema.
Sofía, ningún problema. Sofía.
Va a ampliar la isla, quiero decir, puede pasar a ser una isla más grande que, en este caso, pues Gran Canaria.
No, imposible. Imposible porque La Palma tiene 820 y tantos kilómetros cuadrados y Gran Canaria 1500, o sea, sería casi el doble, ¿no? No, imposible. Se va a ampliar la isla algo, como pasó con el Tenería, como pasó con el volcán San Juan, que el San Juan sí que creó una plataforma importante, donde estaba zona cercana a Puerto Nado y por ahí, ¿no? Una plataforma importante, pero esos van a ser unos pocos kilómetros cuadrados, como mucho.
Profesor, y si hablamos de la posibilidad de recuperar el suelo, porque los que vivimos, cerca de zonas volcánicas, por ejemplo, aquí en la isla de Fuerteventura, a mí me dicen que yo puedo hacer o fabricar una casa sobre sobre lava, por ejemplo, en el centro de la isla, en la zona de Airía, y a mí se me antoja muy difícil. Y estos días hemos estado escuchando pues que se le está dando la posibilidad a las personas que han perdido sus viviendas de volver a sus lugares, de reconstruir sus casas. En fin, ¿eso es viable?
Sí, totalmente. Ningún problema, porque no hay nada más seguro para mantener los cimientos que una buena colada. Bueno, otra cosa es que haya pequeños tubos subterráneos, pero eso en estas coladas no es muy normal, son muy pequeños y no sería muy importante, pero es la mejor manera de construir una casa, está claro, con unos buenos cimientos, es decir, en piedra. Lo contrario sería en zonas arcillosas, en zonas de lagunas, etcétera. Ahí es donde no se podría construir, no se debería construir.
Ya, ¿y es posible recuperar los terrenos fértiles?
En principio no, en principio hay que esperar, porque las coladas con el tiempo, con muchos miles de años, vuelven a producir un suelo. Pero claro, la única manera sería traer suelo de otras áreas y cubrir la colada. Pero no, en principio las coladas tardarían muchísimo en alterarse, ¿no? Pasar a suelo.
Sofía.
Julio, quería preguntarte, porque estamos viendo la ceniza y quería saber dónde está en Canarias la ceniza más antigua de todas las islas.
Bueno, esto es muy difícil saberlo. Ceniza, todos los volcanes estrombolianos y no estrombolianos emiten ceniza a la atmósfera. Entonces, nos podemos remitir a cientos de miles de años. Es muy difícil saberlo. Difícil decir. Puede ser 20 millones de años. Bueno, de John Fuerteventura, lo más probable es que haya zonas con pequeños, con piroclastos finos e intermedios, tipo picón,
sí,
que son muy antiguos. Conocemos la edad que tienen, 20 millones de años o 20 y tantos millones de años. Eso sería posiblemente las zonas de Canarias con rocas más antiguas y entre ellas también habría cenizas muy antiguas. Hoy en día muy compactadas y muy no estarían sueltas, como pasa con el caso del volcán actual, ¿no? Cenizas compactadas, ya formando una capa.
Profesor, ¿y ustedes con las herramientas que tienen hoy en día pueden calcular el tiempo que estará activo el volcán de Cubrevieja en La Palma?
Se puede calcular en base a estimar también, hacer una estimación de los volúmenes de fundido que se emplazan en la base de la corteza, es decir, lo que va a ir saliendo. Y eso mediante los terremotos fundamentalmente, y viendo la actividad sísmica que hay en profundidad. Se suele calcular así. De hecho, han calculado no sé cuántos millones de metros cúbicos que existía antes de la erupción, y en base a eso, pues nada, se puede predecir más o menos lo que va a durar, pero es impredecible, ¿no? No se puede predecir. Puede ser una semana, o puede ser, como yo creo, me temo por la cantidad y por la rapidez que ha surgido todo esto, va a ser por lo menos varias semanas.
Ya,
pero no se puede predecir.
Y le quería preguntar también en relación a las distintas bocas que han ido apareciendo según de expulsión de lava, según han ido transcurriendo las horas, que haya más o menos bocas en Cubrevieja, ¿aumenta la violencia de la erupción? ¿Tiene algo que ver?
Bueno, el que aparezca más o menos bocas depende de las fracturas, de las grietas que se forman en el terreno por el empuje de los fundidos, ¿no? Téngase en cuenta que casi todas las erupciones que ha habido en La Palma en otras islas ocurre de otra manera, pero vamos, es similar, son erupciones que van de norte a sur, ¿no? En el caso de Cubrevieja, ¿no? Norte a sur, es decir, que es una grieta que se forma en el terreno y que en las zonas más débiles es donde permite la salida de fundido. Y claro, eso habría que saber, conocer muy bien todo lo que hay en la zona cercana al volcán, a la grieta, mejor dicho, para poder saber si esa grieta se va a prolongar hacia el norte, hacia el sur, y va a haber una grieta paralela a la anterior, a la primera. Y claro, eso, por eso hay cierta prevención en cuanto a que no es estos centros de salida los únicos, sino que pueden ser otros. Y hay que tener cuidado porque la grieta puede mirar hacia el norte, o hacia el sur, o hacia el este, o hacia el oeste.
Porque estamos hablando de un área bastante grande, ¿no?
Bueno, en principio, según los sismos que había antes de la erupción, la erupción no tenía que haber salido ahí, sino ligeramente más al sur. Pero lo que ocurre es lo de siempre, el fundido va empujando hasta que encuentra el sitio más débil. Y no lo encontró justo donde estaban los terremotos que propiciaban, o que parecía que iban a propiciar la erupción un poco más al sur, sino que lo encontró más al norte. Entonces, por ahí salió. Es cuestión de la debilidad que haya en la isla.
En el terreno.
En la isla.
Uh-huh. Sofía.
No, la verdad es que es súper interesante. Me imagino, Julio, que será parque, enseguida lo van a declarar parque nacional o parque natural, ¿no? Porque es, un hito, ¿no?
Bueno, yo no sé si lo declararán algo. Desde luego, el problema está en que, claro, está en zonas habitadas, o ha afectado zonas habitadas. Entonces, va a haber un poco zonas, desde luego, que van a quedar vírgenes, que van a quedar perfectas, que son las zonas altas, y zonas que van a quedar, claro, que van a tener que utilizar, que hacer carreteras, porque van a tener que volver a hacer carreteras, van a poderse edificar, los que quieran edificar, los que puedan, y va a haber problemas, ¿no?, en cuanto a eso. A mí me gustaría, desde luego, que por lo menos parte quedara intacta, pero claro, ahí todo no puede ser, todo no va a poder ser, por desgracia.
Pues darte las gracias, Julio, por esta lección magistral.
No, mujer, yo encantado de poder ayudar y de servir, intentar aclarar lo que no tengan claro, ¿no?
Uh-huh. Le agradecemos el lenguaje tan sencillo y bueno, como decía Sofía, esta clase que nos ha dado en relación a lo que está sucediendo en la isla de La Palma, de verdad que se lo agradecemos, profesor. Hasta que usted quiera y bueno, pues nada, en la parte que le toca a usted como estudioso, nos alegramos de que tenga la posibilidad de vivir esto, ¿no? Porque, no sé, como para la gente que trabajamos en los medios de comunicación hay informaciones que estamos súper orgullosos de trasladar a los oyentes, por ejemplo, en una emisora de radio. Yo me imagino que para usted y para muchos de sus compañeros, como les decíamos al inicio de la conversación, esto será un verdadero regalo, porque no todo el mundo podrá decir que ha podido vivir, seguir y trabajar y estudiar un volcán activo, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Eso es verdad. Uh-huh.
Pues nada, un abrazo, muchísimas gracias.
De nada.
Gracias.
Gracias, Julio.
De nada. Adiós. Adiós.
Pues nada, Sofía.
Tenía una canción, ¿me dejas ponerla?
Claro. Pincharla. No, si te dejo, nos vamos a las 3 de la tarde y todavía estamos con los contenidos.
No, pero la verdad es que
merece Julio, la pena, sí.
Sí, y me da pena no haberlo puesto, pero bueno, ha estado muy bien. Julio de la Nuez es una maravilla, es realmente pedagógico y estar con él debajo de un volcán, o en el caso de Tintaya, de lo que es la chimenea de un volcán, pues impresiona. Quería terminar con una canción que se llama Bajo el Volcán, y es de Love of Lesbian.
Hasta la semana que viene, Sofía.
Hasta la semana que viene.
Que al no poder mirarme, sabía que existía. Solo si a ti te podía mover. De casi todos mis viajes, de ahí me llevé varias canciones de aire, recuerdos de viajes que mares del trópico adquirí. Después de 20 inviernos, acuérdate bien, por las presiones de aire, los círculos radiales se empezaron a expandir. Mientras tanto tú tan anclada en tus raíces, con esfuerzo percibiste que invertí mi dirección. Y de quien siembra vientos, que se dice ya lo sabes, solo cuando te quebraste, solo entonces me di cuenta, era yo. El huracán dio una escala descomunal, crecido en su arrogancia, por sí mismo dio una vuelta en espiral, y ese huracán de comprender cualquier motivo es sinsentido. Ha dejado hombres de ciencia sin salir de sus porqués. Fenómenos del mal, desastres que vienen y van, que van, que van, que van sucediendo sin aviso fiable o preventiva medición. Tu tierra antes dormida de tu lava se llenó. Cerramos aeropuertos, desviamos los aviones del perdón. Ya no.
ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de Agua de Bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?